Si pudiéramos ver de una, con claridad, con atrevimiento, si pudiéramos lanzarnos al reconocimiento simple, sencillo, de que no somos aquello que pensamos que somos, ya está. Voy a ver si puedo repetirlo. Si pudiéramos ponernos enfrente, mirar con un mínimo de claridad, con un mínimo de valor, de darnos cuenta de que no somos aquello que pensamos, ya está. Si yo me doy cuenta de que al mirarme a mí mismo lo que estoy viendo es lo que yo pienso de mí, si al mirarme a mí mismo veo que lo que veo es lo que pienso de mí, que no me veo, sino que veo lo que pienso de mí, me daré cuenta de que no soy lo que pienso. Si no soy lo que pienso, ya está. ¿Por qué ya está? Porque entonces, si soy consciente de que no soy lo que pienso, soy consciente de que tú no eres lo que yo pienso. Y que aquello que sucedió no es lo que yo pienso que sucedió. Y que aquello que pienso que va a suceder no es lo que va a suceder. Y esto que me está pasando no es lo que pienso que me está pasando. Empiezo a darme cuenta de eso y empiezo a descubrir, ¡oh! Perdón la expresión, ¡hostia! Que si nada es lo que yo pienso, ¿cómo es? Y ahí se abre. Él ya está, él ya está, viene aquí. Ahí se abre. Un ser humano se lanza a descubrirlo. ¡Hostia! Me estoy mirando y estoy viendo lo que pienso. Porque tengo un pensamiento de lo que es ser un hombre. Tengo un pensamiento de lo que es tener la edad que tengo. Tengo un pensamiento de cómo me he visto, porque tengo un pensamiento de quién eres tú en tu sexo y tengo otro pensamiento de cómo eres tú en tu edad y los empiezo a comparar y empiezo a tejer significados, un mundo de significados que yo creo, yo he creado ese mundo de significados. Por lo tanto, si yo creo ese mundo de significados y ese mundo no responde a mis significados, mi mundo de significados es un mundo insatisfactorio. Es un mundo insatisfecho. Viviré bajo una insatisfacción constante. Ahí tendré que dar a algo o a alguien un significado satisfactorio para que me satisfaga. Pero cuando yo me lo arrime y lo tenga aquí, ¿con qué me encontraré? ¿Con la satisfacción? No, que me devuelve mi significado. Me lo va a devolver. Toma, esto es lo que tú me has dicho que yo soy. Pero yo soy esta otra cosa. Hostia, por Dios, haberme avisado antes. ¿Volvemos? Voy a estar navegando esta idea hasta el final, así que si alguno se quiere ir, ya se puede ir. Si alguno dice, ya lo he pillado, me voy, pues adiós. Pero vamos a estar sumergiéndonos hasta el final. ¿Por qué? Porque esto que estamos escuchando también tenemos la tendencia a escucharlo intelectualmente. Le estamos dando un sentido y un significado. Pero no sirve de mucho si no permito que una idea concebida, penetre mis significados. ¿Qué es una idea que penetra mis significados? Una idea que por fin no intento entenderla. ¿Saben por qué a los niños les gusta tanto los payasos? Porque los payasos no dicen nada con sentido. Nadie se ha reído, ¿viste? Es muy simple. Los payasos, lo que nosotros miramos y los vemos, hacen tonterías. Y los niños se parten el culo de risa. Y se ríen y se ríen. Y cuanto menos sentido tiene, más se ríen. ¿Por qué estás tan contento? Porque no estoy pudiendo dar ningún significado mío. Al no dar ningún significado mío, esto es total. Porque mis significados no son totales. Son personales. Son mini-yoes. La relación que yo tengo contigo se basa en mi perspectiva de ti. Eres un mini yo, aunque te llames Cristina, Isabel o Maribel. Me da igual. Eres un mini yo. Eres una mini interpretación mía en mi cabeza. ¿Sigo avanzando? Oh, entonces tenemos... Observen esto. Esto es muy interesante. Situamos nuestra felicidad en lo que sucede. No en la vida. No depositamos la felicidad en la vida. La depositamos en lo que sucede. ¿Sí? No depositamos la felicidad en la vida. La depositamos en lo que sucede. Por eso es que hay muy pocos momentos de felicidad. Siempre estoy vivo, siempre estoy vivo, siempre estoy vivo, siempre estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Pero la felicidad la he puesto en lo que sucede. Por lo tanto, muy pocas veces me siento feliz. A pesar de que estoy vivo constantemente, es una constancia. ¿Sí? No voy a entrar en que la muerte física no termina la vida. No voy a entrar ahí, al menos por ahora. Voy a seguir avanzando. Vamos allá. Entonces, tenemos que deposito la felicidad en lo que sucede. Al depositar la felicidad en lo que sucede, esa felicidad es un significado mío y lo que sucede también. Entonces, miro lo que sucede, que es esto que está sucediendo ahora, es vida. Pero como le he dado un significado y no encaja con el significado que tiene de felicidad, no me siento feliz. ¿Pero quién está tomando esas decisiones? Yo. ¿Quién es el responsable de mi infelicidad? ¿Maribel, Isabel y Cristina? No. A no ser que yo les, y perdonen la expresión, les encolome ese significado. Sigo avanzando. Pongo la felicidad en lo que sucede. Al poner la felicidad en lo que sucede y no en la vida, raras veces sucede aquello que a mí me hace feliz. Pocas veces el significado que le doy a lo que sucede concuerda con el significado que yo le doy a la felicidad. Pocas veces hay esa conjunción planetaria cada 380 vidas. Más o menos, los afortunados. Algunos llegan a esa alineación y ¡pum! Tienen un eclipse, pero no voy a entrar allí. Se pone en medio Maribel, Isabel o Cristina. ¿Sí? Sigo avanzando. Ponemos la felicidad en manos de lo que sucede y no en la vida. Somos poco felices. Ahora bien, el miedo lo situamos en la vida. Al situar el miedo a la vida, al tener miedo a la vida, tenemos miedo constantemente. Porque estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Y como sitúo el miedo en la vida, porque temo la vida, temo todo lo que pueda llegar a suceder en la vida. Como temo a la vida, temo todo lo que pueda suceder en la vida. Temo todo lo que pueda suceder en la vida. No puedo abrirme a vivir la experiencia presente plenamente. No puedo abrirme a sentirla plenamente. Porque si hago ese gesto de sentirla plenamente, voy a tener que hacerme cargo del miedo que siento a lo que en cualquier momento puede suceder y de cualquier manera. Cuando un ser humano sitúa el miedo en la vida, tiene miedo de ser feliz. Me acompañaron hasta aquí. ¿Alguna vez se han sentido felices? Y al sentirse felices han ido empezando a sentir miedo a no sentirse felices. ¿Cómo estás? Muy feliz, ¿sí? Sí, sí, muy feliz, sí. Sí, sí, me ha pasado todo esto, me va todo así de bien. Cristina, Isabel y Maribel, perfectas todas, todo bien. Me va todo, sí, pero si lo atiendes un momento, te darás cuenta de que detrás está el miedo a perder eso. Porque hemos convertido el miedo en una constancia y la felicidad en una variable anecdótica que ocurre cada 380 vidas si tienes suerte. Ahora imagínate esto. Lanzo la pregunta. ¿Tú te crees que has nacido solo para temer? Y uno pensará, no, no, si yo tengo un rango de emocional muy amplio, soy de esos humanos que llaman espirituales, soy maduro emocionalmente. Si me detengo y lo observo con suma atención, me daré cuenta de que detrás de cada estado emocional que siento se encuentra el miedo a perderlo, si es una emoción de las que yo califico positivas o que sientan bien, o el miedo a no deshacerme de la emoción que siento, si la que siento es una emoción negativa o de esas que no sientan bien. Sin embargo, ahí debajo hay una estructura cognitiva a través de la cual percibimos toda nuestra existencia, que la hemos convertido en la base de nuestra propia existencia y que es temor a mi propia existencia. Nosotros no lo llamamos, ¿qué tal, cómo estás? Sintiendo miedo a mi propia existencia. No decimos eso. Decimos, tengo miedo de que pase algo malo. Decimos eso. Lo hemos reducido a tengo miedo a que pase algo malo. ¿Por qué? Porque si lo convierto, ese miedo existencial que yo he convertido en miedo presente, si yo ese miedo presente lo veo presente y lo veo existencial, ¡ah! Ya lo tengo, ya lo he visto. Pero si lo reduzco a tengo miedo de que pase algo malo, como el algo malo aún no ha sucedido, no lo veo. ¿Me acompañaste? Y allí vamos tirando, vamos tirando por la vida. Vamos tirando, ¿qué tal? Voy tirando. Uy, pues no sabes lo que le ha pasado a Paloma, ¿eh? ¿Qué le ha pasado a Paloma? Esto, esto, esto. ¡Ay, madre de Dios! ¿Cómo estamos? Es que hoy en día está todo fatal, ¿eh? Esta conversación se tenía en Mesopotamia hace miles de años. La seguimos teniendo. La seguimos teniendo. Pero verlo es fascinante. Poder levantar la mirada, verte ahí sentada, me fascina. Es fascinante. Siempre y cuando no le dé un significado. Si le doy un significado, ya sé qué haces ahí. Y si sé qué haces ahí, ya sé qué hago aquí. Pero no tengo ni idea porque está aconteciendo ahora. Están haciendo ahora. Esto que está sucediendo, están haciendo ahora. Pocas personas se dan cuenta de eso. La edad que tú tienes ahora es ahora, están haciendo ahora. El tiempo que hace que vives en este mundo, están haciendo ahora. No hace 30, 40, 50 o 103 años. Esos 103 años acontecen ahora, nacen ahora. Es una edad, sea la que sea que tienes, que está viva, está fresca, justo en el momento en el que tú la tienes. ¿Viste eso? Si pudiéramos, insisto, atrevernos a tener el valor de mirar esto que estamos viendo de frente y abrirnos a la posibilidad, veríamos cómo nuestra relación con el cuerpo cambiaría completamente, porque ya no le daríamos un significado al cuerpo que al dárselo pensaríamos que nosotros tenemos. ¿Tú te imaginas que yo le diese un significado a mi cuerpo masculino de lo que es ser un hombre y una vez dado ese significado yo pensase que yo soy eso porque soy hombre? ¿Te imaginas? Estaría condenado a actuar en base a esos significados. Dependería de esos significados porque no responder a esos significados me llevaría a no saber. Y el no saber me llevaría a conocer el miedo. Por fin, a ser consciente, a realizarme en cuanto a ver el miedo que atenaza mi existencia. Por cierto, bienvenidos a la charla. Nada de lo que vemos aquí está diseñado para que tenga significado. Nada de lo que compartimos aquí está diseñado para que tenga un significado. Lo va a tener cuando se lo demos y no pasa nada. Lo que estamos compartiendo aquí no está diseñado para que ahora no lances significados. Lo que estamos compartiendo aquí está diseñado para que te des cuenta de que vives bajo tus significados. Darse cuenta es la acción presente. No implica aprendizaje. No implica 10 charlas más. No implica, a ver, vuélvemelo a repetir. No implica nada de lo que tú piensas que implica conseguirlo. Por eso es que la felicidad humana está tan cerca que pensamos que necesitamos no sé qué contexto para alcanzarla, y eso nos impide darnos cuenta de que la felicidad es el mero hecho de darnos cuenta de ella. Ya está. Cuando un ser humano, en lugar de situar el miedo en su vida, sitúa la felicidad, se da cuenta de que la vida es la felicidad y que eso no se pierde. Si bien es cierto que en esa felicidad y en esa vida voy a experimentar un rango de emociones muy amplio, miedo, insatisfacción, inseguridad, alegría, voy a sentir todo eso, pero lo voy a sentir felizmente. ¿Qué significa felizmente? Que voy a ir por la calle. Se me ha muerto mi canario, se me ha muerto no sé qué. ¡Qué feliz soy de sentir el dolor que estoy sintiendo! No, no es eso. Eso es el significado que nosotros le damos a las emociones. Sentir algo felizmente significa que te abres a sentirlo. Un ser humano que es feliz de sentir lo que siente es un ser humano que está completamente entregado, no sometido. Entregado, no sometido. Entregado a su experiencia humana, entregado a sus sentimientos. Estoy sintiendo culpa y te lanzas felizmente a sentir la culpa. ¿Por qué? Porque estás vivo. ¿Y qué ocurre en tu vida? Pues esta cosa, que mi cabeza le ha dado el significado de culpa, pero que si la vivo felizmente me daré cuenta de que son una serie de sensaciones. Sensaciones de cierre. ¿De cierre a qué? A la vida. Ah, ¿y para qué me voy a cerrar a la vida? Y te abres. Nos acercamos al circo de los payasos. Por fin. ¿Vieron? No hay nada entendible. ¿Qué ha dicho? La felicidad lo pongo en la vida o en lo que sucede, y el miedo en lo que... No funciona así. Es más simple. Es más como está siendo. Es más como está siendo. Oye, Sergi, ¿me puedes ayudar con esto? Sí. Dime, ¿me pasa esto? Pues que te pase. ¡No! Dime una palabra, esa salva mi alma. Dime algo y perdóname los pecados. Algo. Hay muchos seres humanos que están sufriendo en este instante. En este instante están sufriendo. Y tienen la oportunidad de abrirse y descubrir qué es el sufrimiento humano. ¡Wow! Llevamos centenares de miles de años siendo seres humanos y todavía no sabemos sentir nuestras emociones. No sabemos sufrir. Por eso nos sentimos a expensas del sufrimiento en lugar de ser maestros del sufrimiento, que no significa no sufrir, sino significa conocerlo. Conozco lo que sucede porque conozco el sufrimiento, y lo conozco porque cuando acontece lo miro y lo siento. lo sufro. No es lo mismo este gesto que acabamos de ver que rechazar el sufrimiento que siento, porque entonces genero un doble sufrimiento que colapsa mi sistema. Colapsa mi sistema de comprensión, lo colapsa. Cuando no quiero ver lo que estoy viendo, colapso mi sistema de visión, mi sistema de conciencia, lo colapso. Cuando estoy sintiendo algo que no quiero ser consciente, estoy colapsando mi sistema. Tú imagínate un ser consciente que no quiere ser consciente. Es un colapso. Es como el agua que no quiere mojar. El frío que no quiere helar. El manzano que tiene una envidia del nogal de ahí, porque las manzanas pesan que te cagas y las... No. Y lo único que he hecho ha sido inyectarle a un manzano conciencia humana. He elevado el manzano a la fantástica conciencia humana. ¿Sí? Y ahí está el manzano. Y perdonen, voy a usar la expresión, la voy a usar, cagándose con todo. Que si mucho calor, que si vaya mierda a los humanos, que si la manzana, que ahora viene un pájaro, ahora... ¿Sí? ¿Cómo ayudas tú a ese árbol? ¿Cómo cortas de raíz el problema? Por favor.
Hola, Sergi.
Hola.
Que te iba a hacer unas preguntas. Lo que has dicho de eso de que no confiamos en la vida o que ponemos nuestra felicidad en lo que sucede, te estás refiriendo que la vida entonces no es lo que sucede. O sea, la vida es para mí lo que he entendido es como que lo que sucede estás centrándote en la individualidad y que la vida es como la totalidad. ¿O me estoy haciendo yo aquí un caos que no veas? Es que estoy cansada ya de reflexionar tanto, darlo de tanto al coco.
Si tú pones tu atención en ti ahora, te darás cuenta de que eres vida, estás viva. La vida acontece a través de ti, ¿cierto? Cuando haces ese gesto y lo ves y miras a la persona que está a tu lado, mírala, por favor. Verás que hay vida aconteciendo, ¿cierto? Es exactamente la misma vida aconteciendo en distinta forma. Pero es la misma vida. Cuando tú sitúas la confianza en la vida, confías en la vida en todas sus formas. Confías. No sabes por qué, porque no vas a encontrar las razones, pero confías. Ves a aquella persona pasándolo mal y no sabes por qué, pero confías que lo que está sucediendo tiene un propósito mayor al que yo, viéndolo desde fuera, puedo comprender, e incluso esa persona puede comprender a través de sus propios significados.
Sí, sí, está muy bonito porque yo, es que es verdad, yo en verdad, o sea, siento eso que dices como la fe de creer que todo tiene como un porqué que, o sea, que engloba todo, es decir, que en realidad todo lo que excluye incluye en otra parte. Y es como que hay una unión de todo, pero es que muchas veces es como que, no sé cómo decirte, es que el sufrimiento es como que, no sé, a lo mejor es que estoy buscando una cosa que me llene, pero es que no, no sé cómo decirte. No
voy a,
sé,
voy a usarlo, es suficiente para poder usarlo.
Pues usa.
Voy. cuando pongo la atención a su origen, cuando devuelvo la atención, me doy cuenta de que es vida. Sucede. ¿Cómo puedo estar más lleno de vida que ahora? La única forma de que pueda estar más vivo que ahora es pensando una forma mejor que me llene más. Pero ¿cuándo va a suceder esa cosa? ¿Cuándo va a suceder esa situación? Si ahora es cuando la vida acontece. En mis imaginaciones, vamos, acompáñame. Solo estoy regresando allá de donde vengo, todo el tiempo. No hay otro gesto que honre a la experiencia humana. No hay otro. No, pero los seres humanos tenemos una capacidad cognitiva de razonamiento. Podemos imaginar, crear. Está muy bien eso. Si se le suma a la experiencia existencial. Porque entonces existo imaginando, existo creando, existo. Si no, imagino para llegar a, imagino para alcanzar, creo para conseguir.
Pero entonces lo que estás diciendo es que el sufrimiento en sí no puede llegar a tener nunca ningún sentido.
Eso es.
No puede
ser. ¡Qué bueno! Con tanto que he intentado alcanzar,
o sea,
el significado. Observa esto. Es muy loco. Es muy loco.
Pero yo siento que en la vida, o sea, la vida que es tan inteligente y tan sabia y todo, es como, ¿cómo puede crear algo si no es por una lógica, no?
Buenísimo. ¿Tú sabes que la vida no ha creado el sufrimiento?
Hombre, algo la ha creado, no se puede crear solo.
Claro, ahora observa. Cuando yo experimento sufrimiento, por la razón que sea, si yo voy a mirar a la fuente del sufrimiento, primero tengo que ver dónde acontece el sufrimiento. ¿Qué suele hacer un ser humano? Ir a buscar la causa del sufrimiento. El sufrimiento acontece ahí, con ese, con aquello. Pero si soy honesto y vuelvo a mirar realmente ese sufrimiento que yo estoy viviendo, ¿dónde acontece? Es donde se siente el sufrimiento.
En ti, ¿no? Acontece en ti.
Eso es. Entonces puedo darme cuenta de que el sufrimiento acontece en mí. Si llego hasta ese punto, me daré cuenta de que yo soy la fuente del sufrimiento.
Sí, eso ya me había dado cuenta, pero no entiendo por qué lo creo entonces. Soy tan gilipollas que lo creo.
Vamos a llamarlo ignorancia.
Hombre, ya, pero ¿y la ignorancia?
Hay una diferencia entre la ignorancia y la gilipollez.
Pues, ya, pero me puedes decir ignorante, pero yo no. ¿Por qué coño soy ignorante y sabia? O sea, no entiendo.
Observa.
Perdón por la expresión, ¿eh?
No pasa nada.
Es que llevo
unos cuantos años siendo tú.
Unos cuantos años que me parezco que esté loca, de verdad.
Mira, voy a hacer un paréntesis. El hecho de que tú pienses que pareces loca te honra. Porque la locura humana es evidente. Lo que no es evidente es la valentía a la hora de darnos cuenta y de poder expresarla para poder verla. De hecho, acabas de dar una clave importante para lo que hacemos aquí. Es exponer nuestra locura. Y la expongo. Porque si no, ¿qué otra forma tengo de ver lo que digo si no expongo mi locura a través de ello? Entonces, un ser humano sufre cuando ignora que hay otra forma de existir donde el sufrimiento no es sufrido, sino que es vivido. Y uno dirá, sí, pero se sufre igual. No.
Vale, o sea, Sí, entiendo eso. Bueno, no lo he experimentado o no lo quiero experimentar, también puede ser.
Buenísimo, buenísimo.
Porque yo realmente lo que siempre, hace años que estoy buscando es no porque mucha gente solemos encontrar la felicidad eliminando el sufrimiento. O sea, yo lo que quiero es comprenderlo, porque es como decir, vale, puedo dejar de sufrir, pero ¿por qué coño estoy sufriendo? ¿Qué sentido? Algo necesario tiene que tener el sufrimiento, si no, ¿por qué existe?
Observa lo que has dicho. Has dicho que no te interesa eliminar el sufrimiento para ser feliz, sino conocerlo.
Sí.
Eso te lleva a usar el sufrimiento de forma consciente. Pero para usar el sufrimiento de forma consciente, tienes que abrirte a no necesitar darle un sentido o un significado al sufrimiento. La mayoría de personas se encallan ahí. Porque
pues
para
callado,
ellos,
sí.
Para ellos, el sufrimiento tiene un significado muy importante en su vida. En el sentido de que es muy malo. El sufrimiento es muy malo. Al darle ese significado tan importante y tan imperioso en la vida, me impide darme cuenta de que yo estoy tomando las decisiones que me llevan a experimentar eso tal como lo experimento. De todas formas, hay algo de lo que no te puedes escapar, y es que tarde o temprano vas a descubrir aquello que pides descubrir, porque lo estás andando, lo estás viviendo, y la vida siempre se revela a sí misma, siempre se revela a sí misma. De momento se está revelando en forma de ti. Pronto, como forma de vida, te darás cuenta de que eres esa vida expresándote. ¿Cuándo? No lo sé. A más lo quieras, más sufrirás por ello. ¿Viste qué loco?
De verdad, me veo que en mi cabeza no llega a todo esto.
No es necesario. No es necesario. La forma de vida que toma la vida en ti es vida. La inteligencia que da forma a tu vida, siendo tú, está viva, es vida, es completa. No hay menos vida ahí que ahí, o que ahí, o que ahí. No, 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 es completa. La forma que acontece en ti, en esta vida, si no le das tú un significado propio, si no se lo das, te darás cuenta de que simplemente estás aconteciendo en una forma de vida. Si no le das significado, no lo compararás con otras formas de vida. Y ahí empiezas a disfrutarla, ahí empiezas a disfrutarla, ahí empiezas a conocerla y ahí empiezas a entenderla no por un proceso cognitivo, sino por un hecho existencial de existir lo que eres y ser lo que existes. Esa es la comprensión. Cuando me doy cuenta de que sufro porque yo estoy dándole un significado a lo que sucede de forma que sufro por el significado que le doy, ahí conozco al sufridor. Y al conocer al sufridor me doy cuenta de que el sufridor es un significado que yo me doy a mí mismo. Esto que acabo de expresar es una expresión intelectual de lo que veo. Si lo que yo acabo de expresar intentas entenderlo, no lo comprenderás. Solo lo comprenderás si al mirarte ves que la única forma que tienes de sufrir ahora, aquí, es pensando que algo debiera de ser distinto a cómo es. Entonces sufrimos. ¿Me acompañaste con esto? Imagínate que hay un foco que me da en la cara que me está molestando. Puedo no sufrir por ello. Voy a sentir la incomodidad del foco y puedo tomar varias decisiones. Pero si a ese foco le doy un significado y a mi experiencia presente le doy un significado, que no se note que estás inquieto, que no se note que te está molestando, que no se... entonces es cuando empiezo a sufrirlo. ¿Me acompañaron? El foco está bien, ¿eh?
O sea que el sufrimiento en sí es el significado que le das a las cosas.
Así es.
Hostia.
Igual que el sufrimiento en sí mismo. Igual que el sufrimiento en sí mismo. Cuando muere alguien cercano, paso a sufrir. Si miro ese sufrimiento, me daré cuenta de que no estoy sufriendo. Estoy sintiendo dolor. Y si siento ese dolor, me daré cuenta de que ese dolor nace porque mi corazón se acaba de cerrar a más no poder. Y si miro por qué se cierra mi corazón a más no poder, veré que es porque no quiero vivir la muerte de mi ser querido. Por lo tanto, ya estamos los dos muertos. Y voy a pasar a vivir el resto de mi vida hasta que yo tome la decisión de mirar de frente esto que acabo de expresar y tomar la decisión de volver a abrir el corazón a mi vida. Si abro el corazón a mi vida, ¿qué sentiré? El dolor de la pérdida, por supuestísimo, por supuestísimo. Pero cuando yo ese dolor por la muerte lo llevo a la vida, lo puedo latir. Ese dolor por la vida se transforma en otra cosa, en conocimiento. He conocido la pérdida. Sé cómo se siente perder a alguien. Y a lo mejor lo transformo en cambiar las relaciones de mis círculos. ¿Por qué? Hostia, porque te estoy mirando y luego a lo mejor ya no te veo. Porque lo que te estoy diciendo tenga el valor de toda una vida entera. Porque el abrazo que te puedo dar tenga el valor de todos los abrazos que a lo mejor ya no te voy a poder dar. Esa capacidad la tenemos todos, pero vivimos hipnotizados por un yo psicológico que nos cuenta que el tiempo es lineal, que existe, que hay un pasado, que hay un futuro, que a ver cuándo acaba esto, que a ver si, mira cómo ha venido. Muchas gracias por todo eso. Vamos a seguir avanzando. Antes de llegar aquí, nos vamos a ir aquí para escuchar lo que tenemos aquí. Muchas gracias. 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 Seguimos avanzando. Estamos apuntando todo el tiempo a este instante. Todo el tiempo estamos apuntando a este instante. Todo el tiempo estamos apuntando a este instante. Porque es el instante máximo. Es el instante de máxima realización, de máxima plenitud. Estás sintiendo lo que estás sintiendo plenamente. Estás pensando lo que estás pensando plenamente. Estás haciendo lo que haces plenamente. Solo puedes hacerlo plenamente en este instante. No puedes hacerlo en otro instante. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Vamos en busca del otro instante. Vamos en busca del instante que nos llene. Aquí delante. Vamos en busca del instante que nos llene. A ver si tendremos suerte. ¿Sí? ¿Llegará un instante de plenitud? ¿Sí? A ver si tengo suerte y me toca un instante de plenitud. Hemos confundido plenitud con sentirnos bien. Sentirnos bien es una versión humana muy reducida de la plenitud. Pero oye, ya nos vale. De ahí que construimos jacuzzis en nuestras casas. Y no voy a entrar ahí. Metí el pie en el jacuzzi y me salí. Adelante, por favor.
Sí, que hace como cosa de un mes.
¿Tú tienes jacuzzi en tu casa? ¿Tienes jacuzzi? Ha sido muy rápida, me encantó. ¿A cuántos grados pones el agua?
Y meto los dos pies.
¿Y metes los dos pies? ¿Como burbujas?
¿Eh?
Da igual.
No tengo jacuzzi.
Ya he visto.
Hace como cosa de un mes, más o menos, sucedió algo.
Dame un momento. Que tener jacuzzi no es malo, ¿eh? No sea que haya alguien aquí que tenga jacuzzi y empiece a sufrir por el significado nuevo que tiene del jacuzzi, por el significado que le ha dado a lo que yo he dicho. ¡No! Si tienes jacuzzi, ¡hala! A disfrutarlo. Adelante, por favor.
Sí, sucedió algo que yo signifiqué de tal forma en que mi conclusión fue que no debería haber sucedido, ¿no?
¡Oh! Dale. No, necesito entrar en esto. Necesito andarlo. No puedo escuchar, sucedió algo que pensé que no debiera suceder y hacer ver que no estoy experimentando esto. Es brutal. El mecanismo cognitivo que me lleva a pensar esto no debiera haber sucedido. Es brutal. Necesito verlo. ¿Me permites usarlo? ¿Alguna vez te ha pasado algo en la vida que has pensado que no debiera de haberte pasado? Alguno pensará, sí, la mierda jacuzzi que tengo. ¿Alguna vez te ha pasado algo en la vida que has pensado que no debiera de haber sucedido? Démosle la vuelta. ¿Alguna vez no ha sucedido todavía una cosa que piensas que debe sucederte? Porque él es el mismo dolor. Lo único que uno ya se ha vivido y el otro está por vivir, está por vivir, está por vivir, está por vivir. Es como un eco lejanos. Está por vivir. Bien, entonces, sucede algo que una vez sucedido, tú piensas que no debiera haber sucedido.
Sí, que yo le doy un significado y entonces ese significado me lleva a la conclusión de decir, esto no debería haber sucedido.
Detente ahí.
Por aquí vamos mal, ¿no?
Detente ahí, detente ahí, detente ahí.
¿Me detengo?
Sí, por favor.
Vale. Pero sigo hablando.
No. ¿Viste los significados que le damos a las cosas? ¿Tú sabías que lo que tú le dices al otro, el otro lo entiende base a sus significados? ¿Te ha pasado alguna vez? Sabiendo esto, cuando tú le dices te amo y el otro te dice gracias, no te está dando las gracias por lo que tú le has dicho, sino por lo que piensa o siente que le has dicho, ¿sí? Por eso luego te pide explicaciones. ¿Tú no habías dicho que me amabas? Sí. Entonces, ¿te sigo amando? Sí, pero ¿esto qué es? ¿Yo sigo queriéndote? No, esto no. Me he detenido. Estoy tomando una idea tuya y entrando. Entrando. Para no tener la tentación de pasar horizontalmente hacia la respuesta que busco, sino usar lo que planteo para encontrarlo ya, ¿sí? Entonces tú estás hablando y estás dando respuestas todo el tiempo. Entonces sucede algo y debido al significado que tú le das, concluyo que esto no debiera haber sucedido. Cuando, observa, es tremendo, sucede algo, le doy un significado y al darle el significado, la conclusión es que no debiera haber sucedido. Sin darme cuenta de que lo que no debiera haber sucedido es el significado que le he dado. ¿Viste? Ah, oh, ah, oh, ah, oh. ¿Sí? Este proceso cognitivo visto, es obvio, pero necesito pasar la película del Sinexin y quedarme en el fotograma para no entender lo que pasó en el fotograma anterior y no prever lo que va a pasar en el fotograma posterior. Una película de cine se basa en eso. La velocidad de los fotogramas no te permite ver el fotograma, ¿no lo ves? Solo ves una película. Y esa película te gusta o no te gusta, te agrada o no te agrada, ¿sí? Pero no ves el fotograma. No ves la calidad, la profundidad ni la esencia de la escena. Tú estás expresando esto y nos estás permitiendo ese movimiento. Entonces, sucede algo, le das un significado y al darle ese significado, esto no debiera haber sucedido. Cuando lo que estoy mirando no es lo que ha sucedido, sino es el significado. Ok, adelante, por favor.
Bueno, entonces, como no debería haber sucedido, primero me sentí muy enojada, ¿no? Entonces, claro, al sentirme enojada, reforcé que no debería haber sucedido y entonces, como dejé de amar lo que estaba sucediendo, empecé a sentirme muy triste porque no estaba amando. O sea, no estaba amando ni lo que sucedía ni a mí misma, ¿no? Porque ya no tenía capacidad de amar.
Detente ahí un momento, porque ahí colaste un significado del que no fuiste consciente. Tú estabas viviendo eso que estabas viviendo. Por lo tanto, estaba incluido en tu vida. Si estaba incluido en tu vida, significa que estaba siendo amado.
Pero no por mí.
¿Vamos? ¿Tú estabas incluida en esa vida?
Sí, pero como no estaba habitando la conciencia, sino la mente.
Detente un momento.
Solo tenía esa perspectiva.
Detente un momento. Detente un momento. Oh, esto es muy hermoso. ¿Me permiten? Estamos haciendo una extirpación de significados. Es muy hermoso esto. La conciencia humana se estructura por capas para defenderse de su origen, el miedo. Como tengo tanto miedo al miedo, genero muchas capas encima. Entonces, a la medida que vamos abriendo capas, nos vamos acercando hacia ello. Es una especie de cirugía, pero no es muy conocida todavía. Lo que sucedía estaba incluido en tu vida, estaba siendo amado. Tú estabas incluida en la vida y, por lo tanto, en el suceso, también estabas siendo amada. Si el suceso estaba siendo amado y tú estabas siendo amada, ¿sí? Ahí estabas amando eso. Otra cosa es, ¿estás lista? Que al tú sentir lo que sentías, le dieses un significado opuesto al amor y te disociases de una disociación que no puedes disociarte. ¿Me acompañaste? Es como, a ver si lo puedo expresar esto. Es como entrar hoy yo en mi casa, ir al baño.
¿Entrar un qué?
Entrar yo en casa, en el baño, coger un balde de estos de agua, poner los pies dentro y creer que estoy en un jacuzzi. Viene a ser algo así. ¿Vamos? ¿Me permites el movimiento? Estamos en un punto, compañera, donde esto que sucede depende de que uno pueda soltar el significado que le ha dado. ¿Sí? ¿Puedo ser muy personal contigo? La forma en la que narras tu pasado contiene el significado que tú le has dado a ese suceso y tal como tú lo explicas. Si nos detenemos fotograma a fotograma y nos adentramos, permitimos que la luz de la fuente de la proyección del fotograma, ¿sí?, lo penetre completamente, nos daremos cuenta de que tú estás en ese suceso, el suceso está incluido, sí, está siendo amado. Tú estás en el suceso, si estás incluida, estás siendo amada. Ok, pero yo no estoy experimentando amor. Ok, porque el significado que yo le he dado a lo que estoy sintiendo es un significado opuesto al amor. Cuando yo le doy el significado opuesto al amor, me disocio. Pero esa disociación no ocurre, porque mis significados no tienen el poder de disociarme. ¿Me acompañaste hasta aquí? Mis significados solo tienen el poder de nublarme lo que veo, pero no de disociarme de lo que veo. Me acompañaste hasta aquí. Por eso es que, aun dándole un significado que me disocia, sigo sintiendo. A lo mejor siento dolor, sigo sintiendo. Sentir es lo que es el amor. No sentir amor. Me acompañaste hasta aquí. Tú seguías amando porque seguías sintiendo. Seguías consciente, seguías viva. Era una plena manifestación del ser. Pensando que no. ¿Vamos? ¿Me acompañas? Ahora, si puedo voltearme y mirar ese recuerdo desde esta perspectiva, veré que nada es lo que significa para mí. ¿Me acompañas con ese gesto? ¿Me acompañas? Si desde este espacio puedo voltearme y mirar al recuerdo, me daré cuenta de que nada de ese recuerdo significa lo que significa para mí. Ahí. La mente humana intenta resolver sus propios significados. Pero si permites ver a través de los significados, te das cuenta de que no hay nada que resolver, todo por vivir. Nada que resolver, todo por vivir. Y no excluye momentos intensos de confusión, de cerrarme, de intentar disociarme, de sentir que no amo, todo eso dentro de una experiencia consciente. Eso es el amor. Experimentar nos convierte en maestros inmediatamente. En el momento en el que yo estoy sintiendo y viviendo esto, y soy maestro de ello. Maestro no es saber dominarlo, saber... No, maestro es unirte con ello, fundirte, conocerte en ello. Esa es la maestría. ¡Qué bueno! Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Eso nos devuelve a la posibilidad de descubrir una forma de ser nosotros sin sufrir en el intento. ¿Viste? Vamos a movernos ahí y luego nos movemos aquí. ¿Te imaginas ser tú y sufrir por ello? ¿Te ha pasado alguna vez? No, imagínatelo. Tú estás siendo tú y en el proceso de serlo, lo sufres. Porque no acontece como tú piensas que debiera de acontecer. Cuando yo me doy cuenta de que estoy pensando que no debiera de acontecer así, ya está. Ya está. Puedo ver mi arrogancia. ¿Te imaginas? Tú imagínate que yo pensara que esto que está sucediendo así no debiera ser así. Tú imagínate esto. Imagínate que yo pensara que esto no debiera suceder así. Lo estaría viviendo exactamente igual, tratando de construir una imagen mental mía, psicológica, que viviese a espaldas del suceso. Ese yo lo llaman el yo imaginado. Es el ego. El ego es el intento de vivir sin vivir. El ego es el intento de pasar por la vida sin ser tocado por ella. No, hombre, porque duele. Duele.
Hola.
Hola.
A ver, mi pregunta es que no sé si lo voy a saber decir bien. Es como...
Detente ahí. Ya está, vale. Ya está. Ya está. ¿Te puedo usar?
Vale.
¿Cómo fue?
¿Cómo fue qué?
¿Te puedo usar?
Sí, sí.
Sí. Observa. Voy a hacer una pregunta, pero no sé si la voy a hacer bien. ¿Estará bien o no en función del significado que uno le determine a esa pregunta? ¿Sí? Ahora observa. Si yo aquí sentado no tengo la necesidad de comprender su pregunta, porque es su pregunta, y al ser su pregunta ella va a tener sus respuestas, yo tengo que estar atento a la respuesta, no a la pregunta. La pregunta no tiene ningún interés nacional. Es la respuesta, ¿cierto? Nosotros nos encantan las preguntas. Entonces, ¿tienes una pregunta?
Sí.
Que no sabes si la sabrás hacer bien.
Voy a intentarlo.
Un momento, un momento, un momento.
Vale, vale.
No me lo intentes. Porque si lo intentas, vas a estar boicoteándote todo el tiempo mientras tú formulas la pregunta.
Que no, que te la voy a hacer.
Sí, sí. Sí, yo sé que la vas a hacer. Lo que estoy invitándote es a que la hagas.
Sí. Sin duda.
Como tú, ¿sí? No como tú piensas que deberías de ser preguntando correctamente, sino
vale.
Como tú preguntas.
Como yo creo.
Si tú no preguntas como tú preguntas, yo no te puedo ver. Y si no te veo, no veo la respuesta, porque la respuesta eres tú.
De acuerdo.
Oh, muchas gracias. Ya está, ¿viste? Ahora, habiendo visto esto, y al ver esto producto de ir en vertical, es decir, fíjense que la he detenido. Pa, 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 un momento. Fu, pa dentro. ¿Sí? Al ir pa dentro, sé que lo que acabamos de ver es la respuesta a su pregunta. Es que lo sé. Lo sé. Y a lo mejor me pregunta qué coche me voy a comprar. La respuesta es esa. Lo veremos. Ah, perdona. Tienes una pregunta. Sí. Adelante.
La pregunta es, ¿qué significado le damos al dolor para que no te duela? Para que no nos duela el dolor que tenemos de una enfermedad. De una enfermedad, si vamos a decirlo, porque del amor y todo eso es más complejo, pero de una enfermedad física.
Oh, buenísimo. Buenísimo.
Vale.
Te voy a repetir la misma respuesta. Vale. ¿Estás lista?
Sí.
Siente el dolor como tú lo sientes. Si tú no sientes el dolor como tú lo sientes, no te vas a poder ver. Si no te ves, no vas a ver qué de ti duele. Si no ves qué de ti duele, ¿cómo quieres aprender a sentir el dolor si no conoces su causa? Queremos aprender a sentir el dolor para que no duela o para que no sea como es, ¿sí? Pero el dolor es como es. Además, el dolor es una de las experiencias humanas que pocos significados tiene. Porque es intensa y es presente. El dolor duele cuando duele y no duele cuando no duele. ¿Sí? Entonces, siente el dolor como tú lo sientes. Para que puedas verte dónde duele. No, pues que me duele el codo. Lo mismo. Siente el dolor del codo tal como es mientras está siendo, ¿sí? No te estoy diciendo que seas masoquista. Te estoy diciendo que cuando el dolor surge, duele como el dolor mismo, ¿sí? Poder abrirte a experimentar el dolor como el dolor duele, te permite ver dónde duele en ti. Y verás que el dolor del codo no solo duele en el codo, duele en otro lugar. En el lugar donde más miedo atesoras. Y ahí te darás cuenta de que el dolor lo único que hace siempre es apuntar directamente donde muchos de tus pensamientos no apuntan ya. El dolor apunta directamente allá donde muchos recuerdos ya no apuntan, donde muchas ilusiones futuras ya no apuntan, a ti. Fíjate que no te estoy dando una receta para que cuando sientas dolor la apliques y digas, ¿cuándo es la siguiente charla? ¡Oh, qué bien me ha ido! ¡Qué bien me ha ido! Hago lo que me dice. Mira, 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 mira. ¡Oh, pues no se me está yendo el dolor! ¡Oh! No, 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 no estoy haciendo esto. Estoy diciéndote que si usas el dolor para poder verte, descubrirás dónde duele realmente ese dolor. Si la consecuencia de ese descubrimiento es la sanación de ese dolor, pero ese tipo de sanación, ¿cómo expresar esto? Está mucho más allá de nuestros procesos cognitivos causa-efecto. ¿Me acompañaste?
Regular.
¿Y qué tal te encuentras?
No del todo, ¿no?
Me acompañaste regular, ¿y qué tal te
encuentras?
Te pierdes un poco.
Sí.
Eso significa que estás completamente perdida.
Sí.
No pasa nada, claro, claro, sí te digo.
Pues ya puestos, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué tal? Estoy en medio del bosque, estoy un poquito perdida. Estás completamente perdida, ¿eh? Sé tú misma, sé tú misma, sé tú misma. ¿Cuál es tu nombre?
Antonia.
Antonia, sé Antonia. Piensa Antonia, siente Antonia, duele Antonia, quiere Antonia, intenta Antonia. Antoniza todo. Antoniatiza todo. Antoniatiza todo. Porque si lo antoniatizas todo, como ya estás haciendo, descubrirás al antoñador. a la parte de ti que te hace ti, que te hace vivir el dolor de esta forma, que te hace relacionarte de esta forma, que te hace... ¿Sí?
Pero nadie quiere tener dolor. Entonces, yo creo que, claro, lo suyo es esto que dices, ¿no? De permitirlo, ¿no? De llevar el dolor hasta donde te lleve, hasta el origen, ¿no? De que te lo está provocando. Pero, claro, eso duele, sigue doliendo, supongo, ¿no? Que, en definitiva, lo más fácil es tomarte algo y que te quite el dolor y ya está, ¿no?
Esa es una opción. Lo que yo no lo haría si al hacer eso huyese de mí mismo.
Claro.
Ahora bien, sí lo haría si al hacerlo, en el proceso, estuviera descubriéndome. ¿Qué me va a quitar un analgésico? Nada. El dolor. Pero no me va a quitar la oportunidad de sentir el dolor. El analgésico también tiene un proceso, si es que funciona. ¿Me acompañaste con esto?
Sí, sí, sí.
Entonces, nosotros usamos anestesiantes de todo tipo. Relaciones, televisión, bebidas, alimentos, de todo tipo de anestesiantes para no sentirnos. ¿Está mal? ¿Está bien? No lo sé. Pero si puedo darme cuenta de eso, ¡guau! Soy maestro de eso. Entonces, ¿soy libre de sí o soy libre de no? ¿Sí? Puedo ver perfectamente en mi experiencia humana, lo puedo ver. ¿Cuándo me apetece comer pizza? Lo puedo ver. Puedo ver el mecanismo psicológico-emocional que le encanta la mozzarella y la harina integral de la base, aunque no tenga gluten. ¿Sí? O el queso sea vegano. Puedo ver el mecanismo. Si puedo ver el mecanismo, puedo ser libre de comerme la pizza libremente o de no comerme la pizza libremente. Y tú me verás comer la pizza y dirás, pues joder, tío. ¡Qué mierda charlas, ¿no? Tú vas ahí diciendo la pizza y te estás zampando aquí un pizzorro flipante. Es claro, ¿qué problema hay? ¿Soy consciente de dónde va a parar esa pizza emocionalmente? Por lo tanto, ¿soy libre de comérmela y de no comérmela? Eso me lleva a que ese relleno que rellena el pepperoni o la mozzarella o lo que sea, ese relleno lo rellena mi atención. Hola. ¿Te gusta la pizza? ¿No te gusta? ¿Sí te gusta? ¿Le gusta todo? ¿Viste eso que acabo de expresar? Esto que acabo de expresar parece estúpido, pero no lo es cuando lo miro, porque no es la pizza. Es querer cruzar el semáforo en rojo cuando está en rojo. Es querer que tú me hables como yo quiero que me hables. Es querer que mi hijo no me diga. Es querer. Todo eso que yo quiero, que tiene un significado previo que yo le he dado, está diseñado para llenar un vacío que yo mismo he creado al darme un significado a mí de un ser que es. Ridículo. La imagen que yo tengo de mí mismo es una ridiculez comparada con la expresión de vida que acontece en el presente. Y ahí es donde viva la pizza. ¿Viste? Ahí es donde vas a por el analgésico. O sea, ¿qué problema hay con el analgésico? Mientras seas libre de tomarlo o no tomarlo. ¿Viste? ¿Me acompañaste?
Sí. Gracias.
¿Has visto cómo no te he enseñado a vivir tu dolor? Es importante que veas eso, porque si no te vas a llevar la receta cuando experimentes dolor y el dolor no entiende de recetas pasadas que se te dieron en una charla cuando preguntaste no sé qué cosa. El dolor te lleva aquí. ¿Sí? y ahí estás toda tú, completa. ¿Te gusta la pizza?
Sí.
¿Qué ingredientes le pones?
Pues creo que no he hecho una pizza en mi vida.
Entonces no te gusta, ¿te gusta no comerla?
Sí, me gusta, pero hace mucho que no como pizza.
¿Qué tipo de pizza te gusta? Parece tonto, pero no lo es, porque detrás del tipo de pizza que le gusta están todos sus significados. Me acompañaste. Tú mira la pizza que come uno y sabrás cómo es. Es broma.
Guay. Pues puestos a decir, me gusta mucho la del salmón.
¿Salmón?
Sí. Mm.
No hay más preguntas, señorita. Pizza de salmón. Qué bueno.
Sí, me encanta el salmón. Pues qué gracias. Bueno.
Gracias.
A ti.
Seguimos avanzando. Creo que estamos más para aquí. Gracias. Seguimos moviéndonos hacia este instante. Estamos por aquí. No éramos por aquí. Aquí. Gracias. Gracias. A mí me gusta hacer la pizza. Me encanta.
Buenas.
Gracias. ¿Alguno pensará? Háblame de la humanidad, de la conciencia, del bienestar de los seres humanos, del amor. Háblame de cosas elevadas. La pizza. En la pizza, el secreto está en...
Pues va a colación un poco de lo que yo estaba pensando desde que has empezado a hablar, de si mi movida son mis programaciones, la tuya son las tuyas. No, ¿cómo lo llamas tú? Disculpa. ¿Cómo has dicho?
No está.
Significados.
Ah.
Tus significados son lo que tú piensas.
Momento. ¿Has visto que has tenido un eclipse de significados por un momento? Ha sido nada. Ha sido un microsegundo. El momento en el que te has dado que no sabías la palabra y luego ya le has dado un significado de eso. Eso no puede ser. Tengo que encontrar un significado del significado. ¿Sí? Ha sido nada. Un microsegundo de... ¡No puede ser! Hay una continuidad, me permiten hacerlo, hay una continuidad de la mente, hay una narración cognitiva. Pensamientos, ¡oh, qué bien! Pienso que sé todo, pienso... Y de repente, ¡ah! Hay una claudicación. ¡Ah! No sé qué es esto, no lo entiendo, no sé qué ha pasado. Esa claudicación es... Observen, sería algo así como... Y un vacío absoluto. Y de repente, a ese silencio le doy un significado. ¡No puede ser! ¡Y menos mal que ha vuelto! ¿Sí? Vuelvo a ser yo. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo respondo que digo? Yo voy a hacer una pregunta. Tengo una pregunta de que... Sé vida, estate vivo. Sí, lo he entendido. Pero esta es la pregunta. Y te quedas ahí vivo, porque estás vivo, no te has muerto. ¿No? Hay vida. En el silencio humano hay vida. Pero estoy en medio de ese silencio dándole el significado de que esto no puede ser. Me estoy muriendo de vergüenza, me estoy muriendo por una... ¿Sí?
Sí, lo que te quería decir es...
Perdona,
que,
te he usado y no te he pedido permiso. Perdón, te he usado.
Gracias por usar.
Adelante, di.
Que la historia era ¿para qué hablamos? ¿Por qué no sentimos? Directamente. O sea, me refiero...
Yo la única frase que no diría como ser humano, sí. Aquello que dices, si tenemos que hablar que se diga esto, sería... Una pizza, por favor. Mensaje claro, conciso. ¿Sí?
Es difícil. ¿Por qué hablamos? Comunicarse así.
Comunicarnos así. Ahora observa, esto es muy loco lo que estás exponiendo.
Sí.
Tan loco como interesante. Porque cuando hablamos, no hablamos. Pronunciamos palabras a las que le damos un significado. Hablamos palabras a las que le damos un significado, de un significado que ya le hemos dado a la cosa. Cuando yo digo casa, le doy un significado a casa. El significado que le doy a casa es la palabra casa. Y a la palabra casa le doy el significado que tiene para mí la casa. Son dos significados. Cada vez que hablamos y conversamos, estamos dos niveles separados de escucharnos. Más el significado que tú le das a mis palabras, más el significado que tú le has dado a casa, son cuatro niveles de separación.
Pues eso digo yo, que es una
sí,
movida.
Pero, en medio de esto hay un quinto significado, que es el significado de parece que me entiende o parece que no me entiende. Sí, solo tengo dos opciones. Sí. Ahora observa, yo voy a contarte lo que me ha pasado con Maritrini. Te lo voy a contar. Mira qué me ha pasado con... Y entonces lo que estoy haciendo es generar una imagen mental, que es un significado del recuerdo, es un significado, lo que para mí ha significado lo que ha sucedido, poniéndolo en significados de palabra mientras yo le doy un significado a esas palabras, mientras yo le estoy dando un significado a la conversación y a la importancia que tiene que tú me entiendas, mientras tú estás escuchando mis palabras, creando tu propia imagen mental de lo que tú piensas que a mí me ha pasado, dándole un significado a ello en base a lo que tú recuerdas haber vivido en otras situaciones, creyendo que me escuchas. Y al final nos vamos a casa y decimos, lo máximo que podemos decir es, está buena la pizza, ¿eh? Es lo máximo que podemos decir, lo máximo. La conversación empieza por una pizza, por favor, y qué buena estaba, oye. Nada más. Todo lo que hay en medio es mozzarella caducada.
Pues eso es lo que le digo yo a la gente y no me entiende.
¿Cómo te van a entender? No te pueden entender. Tú imagínate que yo viniese aquí para decir algo que la gente entendiese. Al momento en el que yo digo paz, estoy hablando de la imagen mental que yo tengo de la paz en una palabra a la cual yo le otorgo un significado. Escuchada por el significado que tiene esa palabra para esa persona, que responde al significado que tiene la paz para esa persona. Pero con la intención de cuando hable de la paz, todo el mundo salga de aquí con una paz. No tiene sentido. Por eso prefiero la pizza. Ahora, estoy dando vueltas, ahora vamos para allá. Estoy dando vueltas todavía para poder llegar a la pizza todo el tiempo. Para poder ver lo poco importante que es. Lo poco importante que es. Y ahora te voy a decir algo que a lo mejor te ofende, pero lo voy a decir. Lo que compartimos cuando hablamos de esta forma, con esos significados entre medio, vale menos que una pizza. Para nosotros tiene mucha importancia. ¿Saben por qué? Porque no la tiene. Al no tenerla, le damos un significado de mucha importancia. Al tener el significado de mucha importancia, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque aquello que tiene mucha importancia de por sí no necesita que yo le dé un significado de importancia. Y al tener importancia de por sí, ya está. La vida que estoy experimentando en este mismo instante es el máximo valor, es la máxima importancia. La vida que hay ocurre en este mismo instante a través de esta forma, Sergi, es la máxima importancia, es el máximo valor. No tengo que darle más valor, no tengo que darle más importancia. Por eso es que la mía no vale más que la tuya. Me acompañaste aquí, racismo, violaciones, desigualdad, machismo. ¿Escuchaste esto? Mentalidad humana. ¿Pudiste escuchar esto? En el momento en el que me doy cuenta de que la vida que existe en mí es la máxima importancia, ya no le doy más importancia porque tiene la máxima, es el máximo acontecer. Por eso es que la tuya y la mía tienen la misma importancia. Allí no hay racismo, allí no hay feminismo ni ningún ismo. Allí solo hay acontecimiento de descubrimiento. Me acompañaste hasta aquí. Nosotros intentamos encontrar la solución del problema humano donde no está su causa. Donde no está su causa. La causa es el ser humano, no aquellos humanos. Es el ser humano. La mentalidad humana no te va a escuchar.
Por eso me quedo en silencio.
¿Cómo?
Que por eso me quedo en silencio.
Es una opción. O puedes hablar en silencio.
Ahora.
Te pongo un ejemplo. Y vuelvo. Si yo tengo un vacío interno y lo voy a cubrir con una pizza, cuando yo voy a pedir una pizza, hablo desde el ruido. Cuando yo puedo atender ese espacio interno, cuando yo puedo entrar en silencio ahí dentro, el silencio tiene las mismas palabras. Unas tienen ruido, la otra es una emanación del silencio. Y la frase es la misma. Ahora, quien te escuche desde su ruido no va a escuchar el silencio. No esperes que el pizzero te diga. Tú estás iluminada. Tú estás iluminada. Tú no estás comiéndote la pizza para saciar una necesidad interior emocional de tu mamá. Tú no estás haciendo esto. Has pedido una pizza y me ha entrado un reflujo de paz tremendo. No va a hacer eso porque te va a escuchar de su ruido. Ahora, sabiendo esto, ve al encuentro de tu experiencia. Ve al encuentro de tu frustración comunicativa. Ve al encuentro porque ahí detrás está el silencio.
Es que el silencio no se habla, se siente.
Eso es. Ahí las palabras tienen un sentido que el silencio les da. Cuando dices casa, ya no responde solo a tus significados, que también, pero no solo, porque responde a un significado mayor. Cuando digo ser humano, ya no responde al significado que yo le doy al ser humano, sino que responde a un sentido mucho mayor. ¿Sí? Al darle un sentido mucho mayor, el silencio, a lo que el ser humano significa, yo puedo pasar a ser ese ser humano. Puedo pasar a ser ese silencio.
Vale.
El silencio no es ausencia de ruido. El silencio es un espacio que permite y da lugar al ruido. Es la fuente. El silencio no es lo opuesto del ruido. El silencio es su fuente. Si tú puedes estar en la fuente, ya no quedarás atrapada en sus efectos ruidosos. ¿Me acompañaste con esto?
Sí.
Sentirás tus emociones desde la fuente. ¡Oh! Tus pensamientos, wow, quiero esto, y lo escucharás desde, wow, quiero esto, ya no significará necesito esto. Querer esto significará que lo quieres. ¿Viste? Querer algo desde el silencio te hace libre de necesitarlo. Querer algo desde el ruido mental te obliga a alcanzarlo porque piensas que alcanzarlo te va a calmar el ruido mental. Cuando aumenta el ruido mental para alcanzar lo que tus deseos producidos por el ruido mental buscan, ¿me acompañaste? Gracias. Se ve muy claro cuando uno habla desde el estómago o habla desde su ser. Se ve, porque el que habla desde el ser no está esperando ser escuchado, porque no necesita nada más que su experiencia de vida y ya la tiene. El que habla desde el estómago necesita llenarlo. Va a decirte lo que te dice para escucharse a sí mismo decirlo y para que tú le escuches decírselo también, ¿viste? Para alimentarse de tu escucha, porque la mía, al estar ausente, no me llena. Necesito la tuya.
¿Viste? Con lo cual, si hablo desde la nada y quitándole significado, las palabras son inmensas. Puedo hablar desde ese lugar porque no tienen ningún significado y se entenderán como cada cual las entienda.
Eso es.
Gracias.
Gracias a ti. Gracias. ¿Volvemos? Creo que hay otro por aquí. Y nos vamos para allá. Ahora observa. Cada vez nos vamos reuniendo más y más en este instante. Pregunta tras pregunta, respuesta tras respuesta, palabra tras palabra, cada vez más reunidos aquí, cada vez más aquí, cada vez más en este instante, cada vez en este instante, cada vez más en este instante, cada vez más vivo, cada vez más vivo. Y cuando estoy vivo, no sucede aquello que pienso que es la vida. La vida pienso que es... Esto es vidilla. ¿Sí? Es la versión pequeña de los seres humanos. Hostia, este tío desprende una vida... ¿Qué pasa? Vamos a invitar a ese a la fiesta que da una vidilla así. La vida es profundidad. Y cuando el ser humano resucita, es decir, se reúne en la vida, se reúne, despierta esa vida, entra en profundidad y ves cómo su cuerpo hace así. Su cuerpo emocional se centra a sentir lo que siente, su mente se centra en pensar lo que piensa. Su experiencia se centra en vivir lo que acontece y de ahí se mueve la vida junto a ese ser humano. La mayoría de seres humanos desconocen ese potencial que encierran en sus propias vidas. Los seres humanos hemos llegado a la conclusión de que si nosotros no lo hacemos, no va a suceder. Solo tienes que mirar al planeta en el que vivimos, donde todo sucede por sí mismo, todo, todo, el oxígeno que respiramos, el agua, los alimentos, todo se da por sí mismo. Nosotros hemos creado una versión de eso que no responde a ese proceso dador. Nos hemos construido un ego obtenedor. Nosotros no somos seres obtenedores. Somos una expresión máxima de vida dadora. Cuando yo me doy al servicio de la vida, me tengo que dar a este instante. Cuando me doy a este instante, me encuentro con ese instante que se me está dando a mí. Cuando yo me doy a este instante y me encuentro con el instante que se está dando a mí, pasamos a ser uno. Esa integridad no la encuentras obteniéndola. Ser humano espiritual busca. El ser humano espiritual ha cambiado los significados mundanos por los significados espirituales en busca de obtener lo mismo que buscaba obtener cuando no era espiritual. ¿Me acompañaste hasta aquí? No existe un ser humano espiritual y un ser humano no espiritual, a no ser que tú le des el significado a través del comportamiento que tú ves, cuyo significado tú le has dado al verlo. Sí. Hay gente que se sorprende al ver un partido del Barça, y más en estos tiempos. En plan, ¿para qué sufrir? No entienden, y no lo entienden porque me han dado un significado de lo que es ser espiritual, y en base a ese significado hay un pack de lo que significa que yo puedo hacer, no puedo hacer, lo que yo hago y lo que no hago. Es más, lo puedo decir. Mis pedos suenan a om. Estoy bromeando. Estoy tratando de derrumbar toda la significación elocuente, toda la significación importante, seria, que le hemos dado al mundo que vamos tejiendo. No, pero ahora lo tejo con un hilo dorado. Lo estoy tejiendo con un hilo brutal. Ya, pero sigues tejiendo enfrente de ti. No puedes ver. No, pero wow, es que es fantástico. Seguimos avanzando donde estamos. Ahora, dame un momento que integre esto del OM.
Cuando veo constantemente que se dice vivir el presente, el aquí y el ahora, que yo lo veo, cuando yo miro hacia atrás y veo ese monstruo que había, gracias a ese monstruo yo soy la persona que soy hoy. Y en ese momento, si pudiera pulsar un botón y apartarlo de mi vida, lo haría. Pero gracias a ese monstruo que digo que estaba en el pasado, que lo pienso y sigo teniendo temor por lo que sucedió, pero con gratitud por haber pasado esa etapa, veo que hoy soy la persona que soy, vuelvo a repetir, gracias a eso. Entonces, muchas veces yo pienso que el universo me mira y se descojona de mí y que yo soy un bufón, porque es una conexión que tengo con el todo, pero que pienso que se está riendo, en serio, constantemente, como por me dice, Albert, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y yo no sé responder, pues mirando al pasado, porque en el aquí y en el ahora no encuentro sentido a nada, pero cuando miro hacia atrás y digo, hay que seguir hacia adelante porque van a salir bien las cosas, pero es mirando hacia atrás. Y yo tengo también una obsesión con ser útil al mundo. Y gracias a ese pensamiento del mañana me esfuerzo mucho en el aquí y en el ahora. Entonces, no sería quien soy ahora si no es por mi pasado y mi futuro. Ayúdame, esto con...
Tú estás pidiendo una forma de poder encontrarte con tu propia inocencia. Estás pidiendo una forma de poder encontrar de nuevo ese espacio interno con el que tú mirabas el mundo cuando tenías un año, dos años, tres años. Con esa mirada brillante. Ese es el anhelo real que hay ahí dentro, que se siente. Yo no voy a entrar mucho más ahí, pero estaría interesante que pudieras sentarte y deshacer tu camino. Sentarte en un instante, el que elijas, te sientas, te miras, y por un instante, solo por un instante, deshaces ese camino. Lo deshaces. Parecerá, atención, la trampa. Parecerá que vas hacia atrás, al pasado. Pero en realidad te estás yendo hacia adentro. Donde lo más inocente de ti está vivo, presente. ¿Me acompañaste con esto? Esto no te lo puede decir nadie, no te lo puede contar ningún vídeo, ni ninguna charla, ni ningún libro, nadie. Eso es algo que tú descubres al deshacer ese camino. Insisto, parecerá que vas hacia el pasado, pero mientras haces ese gesto, estarás yendo hacia adentro. La capacidad que tú tienes de amar es descomunal. y el anhelo que sientes es proporcional a tu capacidad de amar. Tan intenso. Por eso toda esa exigencia en tu persona, para que consiga ese espacio que no te va a dar. Tu capacidad de amar no te exige que ames, solo te invita a ser vista. Me acompañaste. Cuando puedas ver a ese monstruo del pasado, a los ojos, lo puedas mirar y puedas decirle: ven aquí, que tú también eres yo. Ese proceso, ese conectar, te permitirá descubrir la inocencia que hay detrás de ese personaje. Gracias por eso. Seguimos avanzando. ¿No? ¿No seguimos avanzando? Ahora observen. He visto este gesto. He mirado al resto del equipo. El equipo iba haciendo así como... No sigas. Que esto tiene un significado de final. Pues vamos a terminarlo. ¿Sí? Y ahora observa. Te prometo, te juro, que si estar en el teatro no tiene el significado que tiene para ti, si puedes mirar esto sin tu significado, te juro que saldrás de aquí y serás consciente de que nada ha terminado. Si estar aquí tiene el significado que tiene para ti, como estar fuera no lo tiene, pensarás que algo se ha terminado en la vida. Nada empieza, nada termina. Solo empieza y termina lo que yo pienso que empieza y lo que yo pienso que termina. Así que muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Ha sido un honor. Gracias.